Ahí está, ahí está. Una entrevista que teníamos ganas de tener hace tiempo. Nos venían costando, el otro día se lo decíamos a Gladys González y ella nos explicaba que en realidad esto tenía que ver con la prolijidad, con ser prolijo, con respetar los tiempos y con no salir a hacer campaña antes de lo que la ley electoral lo permite. En su caso, por ahí particular, lo podríamos entender porque no tiene un nivel de exposición donde dé lugar a las dudas respecto de si está haciendo campaña o está ejerciendo la función y no buscando capitalizar un voto. En el caso de Esteban Bullrich, otro que nos costaba bastante, ex, ya se le puede decir ex, ministro de Educación Nacional y primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, por Cambiemos, la situación parecía distinta y Bullrich está en línea. ¿Cómo está, Romina Mangel?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, perdón, gracias por el llamado.
No, está, ya están cansados, miren que queda todavía un rato largo de campaña,
no,
¿eh?
No de cansancio, es ahí el perfil que está empezando a ser cambiante nomás, pero para que la gente sepa, en este momento son las 5:37, para que no crean que está grabada.
Sí, ahí está, 5:37, no está grabada, yo estoy en la sociedad rural, parte del equipo está en Maipú, en la sede de Radio Nacional, y así vamos a hacer esta nota que teníamos muchas ganas de hacer, y preguntaba por qué esperaron, digamos, ¿no? ¿Por qué esperaron? Se lo preguntábamos el otro día a Gladys González, y se lo pregunto también a usted, ¿por qué esperaron para salir a dar notas, a hablar con la prensa en calidad de candidatos?
Por eso que decía Gladys, porque queremos cumplir con las normas, porque nos parece que es importante que este cambio que queremos que se dé y que estamos llevando adelante en todo el país, como este gran equipo, tanto a nivel nacional con Mauricio o María Eugenia en la provincia, también tenga que ver con las formas. Por eso también renunciamos a nuestros cargos cuando asumimos la candidatura, porque queremos dejar de lado esa idea de mezclar lo que es gestión con campaña. Así que por esa razón es que queremos que respetar las normas. Entonces, si la campaña empezaba el 14, empezar a hacer las entrevistas como candidato a partir de ese día.
Ahora, Bullrich, una pregunta que vi que se la hacían de manera reiterada, pero a mí no me termina de cerrar la respuesta, así que vuelvo a ver si termino de entenderlo. ¿Qué fue lo que lo tentó en una gestión que era, o por lo menos según mi lectura, no quiero sumar a mis compañeros, si alguno tiene una diferencia, que lo diga ahora o calle para siempre, pero una gestión respetada, compleja en el área de educación, pero claramente, digamos, fue uno de los ministros más respetados en la gestión de Mauricio Macri, dejar ese lugar para ir a jugar en la arena electoral?
Bueno, primero que, por suerte, Romina, como lo viene diciendo Mauricio, ya las políticas no dependen de una persona, y la política educativa no dependía ni depende de Esteban Bullrich, sino que es una política que la lleva adelante un gran equipo, que la verdad es que ese gran equipo que nació en la ciudad y que se fue multiplicando, porque Alejandro Finocchiaro, que ahora es quien tomó la rienda del Ministerio Nacional, había ido a la provincia, pero es alguien que había nacido en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires como parte del equipo. La verdad es que primero es esa tranquilidad de que acá no hay personas que necesitan ser ellos, ni la política depende de un salvador. Y lo segundo, esta pertenencia a un equipo hace que uno siempre trate de poner el esfuerzo y la pasión que tengo en el lugar donde el equipo la necesita, y ahora la necesita en la provincia de Buenos Aires para que el equipo de María Eugenia siga creciendo, y voy a poner toda mi pasión, como lo estoy haciendo, a esta campaña y a esta tarea que para mí, además, por la relación que tengo con la provincia, por lo que siento con la provincia de Buenos Aires, es tan importante, ¿no?
Ahora, ¿hubo margen? Y esto uno lo suele preguntar porque no conoce a veces los entretelones, ¿no?, de la política, en el sentido de que Mauricio Macri lo plantea o directamente le dice, bueno, supongo que se tutean, Esteban, ¿vas como candidato o existía la posibilidad de elegir?
Siempre uno tiene la posibilidad. Lo que pasa es que...
¿Pero la posibilidad era ser candidato o irse a la casa o ser candidato y seguir en el ministerio?
No, nadie trabaja de esa manera, porque si no habría el ánimo. Vos, creo que es bastante notorio el buen ánimo que hay en todo el equipo, y es porque trabajamos, porque queremos lo que hacemos, porque nos sentimos bien de ser parte de este equipo. Así que la verdad que creo que por esas razones que estoy tranquilo de poder decir lo que siento, de opinar como opino y de tener la diferencia que tengo a veces, pero en este caso en particular me han ofrecido algo que hoy, y habiendo ya empezado a caminar la provincia, digo que es de las experiencias más lindas que he tenido, ¿no? Por todo lo que acabo de volver de recorrer parte de Conurbano en San Miguel, y uno ve la reacción de la gente y el apoyo y cómo uno puede realmente sentir esto que a veces cuando estás en la función, a pesar de que tenés estos encuentros, no son todos los días, porque acá todos los días estoy yendo a algún lugar nuevo, a un barrio nuevo, a hablar con gente por ahí que la mayoría de veces no conozco, porque estoy saliendo del ámbito de los docentes y todo, y la verdad que es una experiencia muy muy linda que estoy disfrutando muchísimo.
Ahora, recién hablaba de la provincia de Buenos Aires, que tiene situaciones muy disímiles, ¿no? Yo estoy acá hoy en la rural, y hablábamos antes de empezar el programa, creo que sobre el programa con Esteban Raffaele, que por ejemplo, quienes se dedican al sector del campo son de los sectores más beneficiados en la gestión de este gobierno. Digamos, hay una parte de la provincia de Buenos Aires que probablemente le esté yendo muy bien, y hay una parte de la provincia de Buenos Aires que le está yendo muy mal. Y conviven esas dos realidades, ¿no?
Absolutamente, y justamente nuestro trabajo es que la realidad de los que la están todavía pasando mal vaya poco a poco, día a día, mejorando, y lo estamos logrando, porque por las obras que se están haciendo, porque la situación de que la están pasando mal tiene varias variables o varias razones, y cada una de esas razones hay que ir atendiéndolas. Tiene que ver con el hecho de que no tienen una vivienda digna, que no están, no son dueños de su vivienda, que no tienen agua corriente, y entonces se genera, porque recién hablábamos con madres que tenían problemas de agua corriente y las enfermedades que eso les genera a sus hijos. Tuvimos un centro de desarrollo infanto-familiar ahí en San Miguel, y la verdad es que hay una problemática que lamentablemente es por años y años de abandono, ¿no? De un Estado que en el discurso hacía muchas cosas, pero que en la realidad hacía muy poco, y que ahora uno la puede ver. El vecino que por ahí no le llegó a tener agua corriente está viendo cómo en la calle de al lado, en el barrio de al lado, ya está llegando, y que sabe que le va a llegar, y esto es lo que tenemos que seguir construyendo.
Bullrich fue, y después le voy a preguntar a Raffaele, que supongo que tendrá también, digamos, sus inquietudes en términos económicos de lo que está pasando en la provincia, pero fue muy criticado por una frase, creo que la dijo en Radio Con Vos, una conversación con Radio Con Vos, no sé si fue con María O'Donnell o con Siete Case, bueno, con el que sea le pido disculpas porque no lo recuerdo en este momento.
Con Ernesto Tenenbaum.
Ahí está, ninguno de los dos, así no me peleo con ninguno de los dos, con Ernesto, ahí está. Donde habló del surgimiento en La Matanza de las cervecerías artesanales. Y fue cuestionado.
Fue un ejemplo porque habíamos visitado, y no era La Matanza, en la zona de Florida, en Vicente López, que visitamos una florida, pero lo di como un ejemplo de los programas que el gobierno está poniendo a disposición para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, de la ley PYME y del emprendedorismo como una fuente de trabajo. En lo que, Romina, los que siguen los números del empleo saben que es el monotributista y la PYME la mayor generadora de empleo en la Argentina. El 7 de cada 10 empleos en nuestro país son de la PYME. Lo di como un ejemplo porque habíamos visitado, claramente, como siempre pasa, a veces se saca una frase de todo.
¿Pero cree que fue un mal ejemplo o una frase sacada de contexto?
No, fue una frase sacada de contexto porque habíamos visitado una cervecería artesanal, y lo que quise contar, o lo que conté ahí, es que el desarrollo de una PYME no solamente es el desarrollo de esa PYME, sino que en este caso en particular había habido el desarrollo de otros pequeños y medianos emprendedores que el que les había hecho la cámara frigorífica, que había hecho 18 cámaras frigoríficas en los últimos 12 meses, una persona que se dedicaba a la serigrafía, que empezó a hacer vasos personalizados para esta empresa. Entonces, que surgen otros proyectos y que esta unión de muchos argentinos y muchos bonaerenses que van sumando su esfuerzo hace que poco a poco vaya creciendo. Lo di en el ejemplo simplemente porque habíamos ido a esta empresa, pero puedo dar ejemplos de Tioso, una
empresa... No hablo de un boom económico en la provincia de Buenos Aires vinculado, digamos, a la cerveza artesanal.
No, de ninguna manera. No, porque la verdad es que primero sería una falacia. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar distintas industrias. Lo que sí quería hablar era de la necesidad desde el Estado de acompañar a estos pequeños emprendedores que surgen y que no tienen que ver solamente con la tecnología, que era el otro punto que quería hacer antes, justo que me interrumpieras. Iba a decir que hay muchas que a veces se la relaciona al emprendedorismo solamente con la tecnología, y también quise plantear en esa conversación con Ernesto que hay muchas pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con otras industrias quizás más tradicionales, y que no son directamente relacionadas al avance tecnológico y a la innovación tecnológica.
Una pregunta bien de índole política antes de pasar, insisto, la cuestión económica con Rafael, que tiene que ver con quiénes están jugando, ¿no?, en este escenario político en la provincia de Buenos Aires, y por lo menos en su caso en particular, Esteban Bullrich, ¿con quiénes están compitiendo? Digamos, ¿cuál es el electorado al que se dirigen, y ese electorado compite con Cristina Fernández de Kirchner o con Sergio Massa?
Nosotros estamos hablando a aquellos que todavía creen que no podemos estar mejor, Romina. La verdad es que nuestro competidor es este sentimiento de que debemos rendirnos a que la realidad que vivimos no se puede cambiar, de que el narcotráfico ya nos ganó la batalla, que estamos condenados a tener a narcotraficantes en la esquina de nuestras cuadras, de nuestras manzanas, de donde vivimos, vendiéndole droga a nuestros hijos y a nuestros nietos. A eso le estamos compitiendo, a esa idea de que no podemos cambiar la realidad, de que la ruta de nuestro país tiene que ser una fuente permanente de accidentes que dejan un montón de bonaerenses sin familiares por la cantidad de muertes que ha habido. Y estamos demostrando con hechos que se puede dar esas batallas, que no hay nada imposible, que lo debemos lograr de a poco, y que debemos seguir ganando esta batalla. Y creo que, a mí lo planteaba María Eugenia, que en esta elección vamos a seguir encontrando el apoyo para seguir dando estas peleas que son tan importantes, para que los bonaerenses se sientan más seguros en sus viviendas, para que los niños y niñas de toda la provincia puedan seguir creciendo sin esa amenaza, y que tengamos cada uno de los vecinos de la provincia la posibilidad de seguir desarrollando y cumpliendo nuestros sueños. Ese es el camino que tenemos que recorrer.
Y a los que siguen convencidos de que estuvieron mejor los últimos 12 años que estos últimos dos, ¿es un electorado al que se buscan dirigir, o creen que directamente es impenetrable y salen a buscar por otro lado?
Yo creo que no hay impenetrable. Yo la verdad es que he conocido en estos pocos días que he estado de campaña, pues la verdad que vamos recién por la primera semana recorriendo, gente que creía realmente que no iba a pasar, que no iba a poder cambiar. En La Matanza, el otro día, cuando inauguramos el centro de transbordo en el kilómetro 29, la sensación que los vecinos transmitían de que esta obra era una obra de otro lugar, de la ciudad de Buenos Aires, decían el Metrobús es solamente para la capital. Entonces creo que se van a ir convenciendo. Claramente algunos han perdido la confianza en la clase política, y nos tenemos que hacer cargo los políticos de eso. Por eso a veces necesitan mucho más, soluciones mucho más concretas que es simplemente la idea de que alguna vez le va a llegar. Por eso, lo único que tenemos que hacer es seguir insistiendo. Y como venimos haciendo desde la ciudad, seguir yendo a poner la cara todos los días para que recibamos también la crítica y la queja de aquellos que no solamente no les llegó la respuesta a su problema, sino que además no nos cree que le va a llegar. Bueno,
que en algún momento le va a llegar. Está muy bien. Rafael.
Sí, buenas tardes, Bullrich. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Buenas tardes. Bien, retomo lo que le preguntaba hace un rato Romina. Usted sabe que el desempleo es uno de los temas económicos que se metió en las encuestas en los últimos meses, puntualmente en el Gran Buenos Aires, donde está la tasa de desempleo más alta de todo el país. ¿Y qué respuesta se le puede dar a aquel que perdió el trabajo o a aquel que busca trabajo y no lo encuentra? Digo, más allá de que el gobierno dice que todos los meses crece un poquito, lo cierto es que está estancado cuando uno ve los números macro, y que, como le decía, esto es particularmente preocupante en el cinturón de la ciudad.
La verdad es que el desempleo es uno de los problemas que más duele, por el impacto directo y el indirecto, ¿no? El directo, que tiene que ver con la imposibilidad de que alguien sea autónomo, que sea libre de poder elegir y de llegar a fin de mes y de tener la posibilidad de proveer para su familia, para sus afectos. Definitivamente, si nosotros queremos terminar con la pobreza en la Argentina, debemos ponerle un foco a la generación de empleo, y de empleo en blanco, ¿no? Porque hay que decirlo, en la Argentina lamentablemente hay un enorme millones, más de 4 millones de argentinos que trabajan en negro. Y ese empleo en negro siempre es mucho más frágil en términos de generarle a esa persona que está trabajando en negro la confianza de que va a tener un empleo genuino y por largo plazo. Ahora, el camino, y esto de mirar los números macro, marca que los últimos casi ya 6 meses el empleo está creciendo. Que no es suficiente, es muy disparejo, depende de sectores. Por eso lo importante es acompañar y desde el Estado hacer cosas para que aquellos que todavía no consiguen el empleo, que la empresa que todavía no puede hacer la inversión, la tenga. desde la ley PYME, como hablaba antes, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que puedan crecer, a que tengan créditos blandos para invertir y mejorar la maquinaria de innovación y poder proveer más volumen y de esa manera crecer la cantidad de empleados, como desde el punto de vista de atender a aquellos que no tienen el empleo y que no pueden llegar y que les cuesta llegar a fin de mes, a hacer que, por ejemplo, la tarifa social los acompañe y puedan también tener, por lo menos en el tema de los gastos mensuales, la posibilidad de recuperar algo de lo que cuesta por el aumento de las tarifas. Es decir, pensar desde el Estado cómo podemos acompañar en esta transición, que sabemos que es una transición, que tarde o temprano todos van a tener la posibilidad, cómo acompañamos. Con programas gratuitos de formación profesional que hemos lanzado ya el año pasado con el Ministerio de Trabajo, para auxiliares de enfermería, carreras cortas que permiten salida laboral rápida y que son absolutamente gratuitas, lo mismo en lo que tiene que ver con centros de formación en oficios, que trabajamos mucho con los municipios. Sabemos que es un problema, como digo, que es necesario resolver para eliminar la pobreza, que es el gran objetivo que ha puesto Mauricio para todos, y en ese camino trabajar no desde una sola dimensión, sino multidimensionalmente, desde los distintos ministerios, cada uno aportando a que cada bonaerense, en el caso de los bonaerenses, sienta que tiene alguna herramienta que le calma o le reduce ese dolor que genera el no tener empleo, ¿no? Y la incertidumbre que eso genera.
Ahora, ¿cómo se coordina todo eso que usted dice que se aborda desde distintos ministerios? Porque a veces pareciera que, por ejemplo, el Ministerio de Producción avanza con algún programa para facilitar a las pymes, ¿no? Incorporar maquinaria, generar mercados, exportar y demás, mientras que el Ministerio de Energía aumenta las tarifas y la PYME dice, bueno, pero yo tengo que pagar la tarifa, así que no me puedo meter en un programa que me demanda una inversión. Es como que está faltando ahí...
No, al contrario, porque justamente, y esto lo sabe bien, justamente el conurbano era lo que más sufría el hecho de la falta de energía. Las empresas tenían que cortar de trabajar durante meses antes, justamente porque no había suficiente energía para todos. El volver a darle energía a la provincia que demanda el hecho de seguir creciendo, de que no tenga que haber corte de luz, ya sea programados o no programados, hace que haya que invertir lo suficiente para crecer en la capacidad energética. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos nosotros paliativos, por ejemplo, por el tema de las tarifas, para aquellos que con la tarifa social o con las tarifas para pymes, que también tienen beneficios, o la baja de impuestos para pymes a través de la utilización de un impuesto a cuenta del otro. Creo que se están tomando medidas para favorecer ese camino. Que va a llevar un tiempo para llegarle a todos, pero que realmente hoy hay una coordinación. Los bancos públicos dando créditos blandos y que son acompañados después por la banca privada. Uh-huh. Agrego a eso lo que se está haciendo del Ministerio de Trabajo con el programa que permite que el plan social, el programa Empalme, ¿no? Que claro. Permite que el plan social se mantenga en los primeros meses del trabajo, hasta 18 meses, para que el que tiene un plan social pueda empezar a trabajar sin perder ese plan social, y entonces podamos generar que no haya la posibilidad de que uno piense que porque va a conseguir un trabajo inmediatamente pierde el plan social
y o la asignación que tiene, sí.
Y entonces siga, ¿no?
Sí. Aprovecho, le hago la última de mi parte, Rami. Usted recién hablaba de los bancos públicos. Hace una semana el Banco Provincia implementó este fabuloso descuento para la compra de supermercados y vimos imágenes de filas y filas de gente en la puerta de los super para comprar con descuento. Y hubo como dos lecturas de esto, ¿no? Estaba el opositor que lo veía como Somos Venezuela y estaba el oficialista que lo celebraba como un boom de consumo. ¿Qué lectura hicieron ustedes como gobierno de este episodio, este fenómeno?
Creo que marcamos claramente lo que hace un Estado que quiere estar cerca de los que necesitan. Recién hablábamos de que aquellos hay muchos que les cuesta llegar a fin de mes. La mayoría de los que estaban allí, que tienen la tarjeta del Banco Provincia, son empleados municipales, docentes, policías. Y en esto de seguir cuidando a aquellos que nos están dando la posibilidad de tener educación, de tener mejor seguridad, el Banco Provincia, que es un banco público, que porque está siendo bien manejado por Juan Curchet y todo su equipo, ha logrado beneficios. Y esos beneficios no se los queda. Los invierte en darle a los bonaerenses, que tienen cuenta, un descuento importante. Nos parece que es una forma más de mostrar que estamos preocupados, que sentimos el dolor que cuesta llegar a fin de mes y que queremos hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para que la gente pueda estar un poco mejor.
Claro, pero Rafael, perdone, Esteban, me parece que Rafael estaba preguntando sobre la foto, ¿no? ¿Cómo se leyó esta foto de maneras tan diferentes? Porque un día laboral, la gente fue, hizo colas de hasta 4 horas, aprovechando este descuento, y algunos lo leían justamente, como él decía, bueno, un boom de consumo, o el margen que tiene de ahorro cierta clase media que puede ir y gastar lo que no necesita para llegar necesariamente a fin de mes, y la otra lectura que tenía que ver con cuán mal tenemos que estar justamente para que en un día laboral se junten 3 o 4 familias esperando 4 horas para ir a comprar con un descuento.
Yo creo que, y esto lo repito, no somos ajenos a esta realidad, Romina, repito, por eso digo que lo que muestra esto, obviamente es una realidad que conocemos, y no porque nos llama alguien y nos cuenta lo que está pasando, porque ponemos la cara, damos la cara y la escuchamos directamente de cada uno de los bonaerenses que nos dice, esto me falta, esto necesito. Entonces, damos respuesta a esa problemática de esta manera. Obviamente que se va, y a partir de lo que pasó la semana pasada, se va a tratar de organizar cada vez mejor, pero creo que lo que muestra es una cara que nosotros conocemos, por ahí a algunos le habrá sorprendido más o menos, pero esa cara la conocemos porque, repito, hemos estado con alguno de ellos y nos han planteado esta necesidad, y por eso cuando tuvimos que ver qué hacíamos con estos resultados de ganancias o beneficios que tenía el banco, no dudamos en volcarlos en que los bonaerenses vivan mejor.
Esteban Bullrich, primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, por Cambiemos, qué difícil no decirle al ministro, ¿no? Bueno, no nos va a costar.
Ya te vas a acostumbrar, Romina.
Me voy a acostumbrar, bueno, vamos a ver, en algún momento me gustaría charlar para saber, pero en otro momento, hoy queríamos arrancar también y acompañar en la campaña, que están siendo prolijos, vamos a ver si la respetan sin inaugurar obras en el momento que la ley lo establece y todo el resto, vamos a estar mirando con lupa, pero en un momento me interesa particularmente saber qué heredó Finocchiaro. ¿Lo vale, podemos charlar en el ministerio?
Sí, cómo no.
Burles, claro, muchísimas gracias.
Lo bueno y lo que falta, todo.
Lo bueno y lo que falta, ahí está. Sería una linda radiografía.
Dale.
Muchas gracias.
Gracias a vos. Hasta luego.